Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 113. Mi estimada Karen Flores, bienvenida una vez más al podcast de Futbolera. Después de planearlo, de fallas técnicas, de cosas ahí en la vida, ya estás acá para hablar de uno de los temas que, si no el que más, te apasiona. De tus Tigres femenil, y vamos a enfocar en femenil porque ustedes saben que su tía habla de fútbol femenil. Así que, bienvenida a este espacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, tía Naim? Qué gusto estar contigo de nuevo después de ya un buen tiempo. Y hablar de nuevos bríos, pero que también tendremos que hablar de situaciones antes de la nueva era que escribimos por ahí en Futbolera antes de que sucediera y que mucha gente decía que a lo mejor exageraba con esas palabras, pero sucedió. Y pues bueno, tú dices que viene. ¿Qué vamos a hablar?
Pues mira, de entrada, si ustedes no han leído lo que escribe Karen en futbolera.mx, está usted cometiendo un grave error. Vaya a leer el último escrito. Es más, se los voy a dejar en la descripción de este episodio para que lo lean, porque en su momento Karen dejó unas duras palabras sobre lo que podía ser el final de una era para Tigres, por muchos factores que ahorita vamos a platicar. Y obviamente vamos a hablar de cosas bonitas, de esta nueva etapa que arranca, pero dicen que antes del amanecer es el momento más oscuro de la noche. Y creo que esto es lo que pasó con Tigres. Y perdonen que sea tan dramática, pero siendo un equipo tan ganador, siendo las máximas campeonas de la liga, las que más títulos tienen, no es exagerar el hablar de esta transición a lo nuevo que está pasando, pero tenemos que arrancar desde el inicio. Y si te parece bien, me gustaría empezar hablando sobre qué diferencia ves tú entre Tigres 2017 y Tigres. No vamos a hablar de hoy exactamente porque no hay un torneo nuevo con qué compararlas, pero hasta el momento lo que se ha vivido, ¿qué diferencias ves en todos los aspectos? En la afición, en las sensaciones que dejan las jugadoras en el campo, lo que proyectan en redes sociales, ¿qué tan diferente es esa primera generación de la que ahorita está en la institución?
¿De la que ahorita está o de cómo terminamos el último torneo? Porque como bien dices, el hoy a hace un mes hay diferencias. Por supuesto, a hace 5 años, pues hay más, ¿no? En plantilla, en la cabeza de quien estaba al cargo del equipo, que para todos es el más querido y que impregnó la esencia de Tigres Femenil, que es Don Osvaldo Batocletti. De entrada, creo que eso al último mes, no hablamos de estos últimos días, lo hemos dicho en varios espacios que la esencia Tigre se había diluido, se había venido a menos, no solamente en el tema de juego, sino en esa garra y conexión con la afición, y no necesariamente por solamente responsabilidad de las jugadoras, sino algo más allá, ¿no? Resultados, toma de decisiones, directiva, salidas que en los últimos 6 meses se dieron y que hubo un punto de quiebre importante. El equipo ganador que nosotros como afición tenemos como desde el principio, aunque en el principio no ganaron, o sea, en los primeros 6 meses, y es algo que creo que la afición de Tigres Femenil siempre ha tenido claro, aunque en últimos días hay mucha gente que dice es que no vas a ganar siempre y es que no hay equipo en el mundo que gane todos los torneos y están mal acostumbradas, palabras que utilizó el mismo Roberto Medina. Y realmente no es que busques, claro que siempre buscas ganar, pero sabes que no vas a ganar siempre y Tigres no había ganado siempre, había ganado la mayor parte de las veces, pero en las formas de perder había diferencias, como en ese primer torneo, y que mucha afición felina de Tigres Femenil se hizo más afín al equipo en esa derrota contra Pachuca. Y mucha gente que sigue a Tigres desde el principio lo ha dicho, o sea, niños, mujeres, grandes, que ese equipo le vio garra, le vio pasión, le vio entrega, y que no le alcanzó el tiempo para sacar al Pachuca. Al final ese juego de ida las mata y no les da el tiempo en el de vuelta, pero dejó una sensación muy fuerte de que ellas iban a regresar con aprendizajes importantes. Y que en ese documental de Garra de Campeonas, que sale 6 meses después de que son campeonas por primera vez, y hacen ese ver hacia atrás de ese primer torneo y cómo errores que cometieron, maduraron, aprendieron, y fue un cambio, ¿no? Y que lo logran ese primer campeonato contra Rayadas en ese récord y demás que recordamos, de esos penales agónicos. Creo que de ese equipo a el que terminó, hay momentos en el que se les veía desangeladas, no motivadas, no creo en el sentido de que adrede hayan hecho o dejado de hacer algo, sino que creo que como en cualquier trabajo, se convirtió en un trabajo y dejaron de divertirse, dejaron de disfrutar lo que desde niñas y jóvenes le han marcado a sus carreras, tanto desde menores en selección, porque el fútbol femenil muchas de las veces es más por garra y pasión y entrega que lo que te da económicamente, el reconocimiento mundial, no existía, y lo hacías más por amor al arte, y eso siempre ha sido una marca, un sello del fútbol femenil, que ya estamos pasando etapas de ser más profesionales y que haya cambios entre clubes y que ya el corazón lo tienes que dejar de lado porque ya están entrando en esa etapa de lo que le conviene a la jugadora, pero realmente el sello del fútbol femenil, eso lo sabemos en cualquier equipo, ¿no? Que a veces no ganan lo que merecieran, no a veces no ganan lo que merecieran, y eso... Yo ya las veía como, pues, vamos a hacer el intento, pero no ganchadas en la forma de jugar. Incluso uno veía a Tigres como una máquina, de que no, sin verse ya sabía dónde iba a estar la otra. Yo sé que Jackie va a estar en la banda izquierda y si Nati le manda el pase o Mercado, y ya sabías que iba a estar ahí. Y había pases muy básicos en este torneo, que no se veía eso y que decías, ¿por qué se equivocan en cosas tan sencillas que perdieron? ¿Cómo olvidas jugar tan bien en 6 meses, de un año a otro? Y es algo que o no se trabaja, se rompió algo, y era algo que aunque muchos no queríamos aceptar y que dolía aceptarlo, ¿por qué? Por los colores, porque no quieres que tu equipo le vaya mal, evidentemente, pero era algo, pues, a vista de todos.
Ahora, ¿qué tanto de esto, de esta parte de...? Porque yo lo veo como un tema de motivación, porque sabemos que el talento lo tienen, pero es cierto, o sea, no jugaban a lo que sabían. ¿Qué tanto fue tema de las jugadoras caer, uno, quizá en una zona de confort, dos, que no tenían al motivador adecuado, ya ni siquiera hablar de director técnico adecuado, porque yo creo que más allá de los números y mucha gente cuestiona el tema de cómo se queja de un técnico que lo ha ganado todo y que tiene récords positivos, y es como, pues sí, pero las formas, ¿no? Las formas siempre son bien importantes. Lo dijiste hace rato, no es lo mismo perder dejando el alma en el campo a perder sabiendo que nadie estuvo a su 100%, ¿no? Y creo que esa es la sensación que tenía la afición, como de, o sea, yo sé que el equipo puede dar más, ¿por qué no dio más? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fue zona de confort, fue el cambio de jugadoras, fue el tratar de jugar algo distinto, las jugadoras que fueron refuerzo quedaron a deber, las usaron de manera adecuada, o fue un tema de Roberto Medina como tal, de no saber usar sus piezas. ¿Qué fue lo que pasó para ti, para que ese equipo que tuvo esta garra o este perfil tigre que ustedes siempre resaltan, empezara a perderse en el camino hasta que de plano llegó el punto de quiebra en el que la misma afición pedía la salida del entrenador, algo que, pues, que no se explicaba a mucha gente que está fuera del entorno y que solamente ve por encima? ¿Qué fue lo que pasó para ti?
Haciendo como el recuento de lo bueno y lo malo, porque no podemos decir que el final es lo único, ¿no? De la época de Medina. O sea, él llega y no es campeón. Y podríamos ser muy duros, pero si analizamos, Osvaldo Batocletti en el primer torneo no fue campeón, fue campeón en el segundo. Ramón Villa Ceballos tampoco fue campeón en el primero, fue subcampeón y fue campeón en el segundo. ¿Y qué le pasa a Roberto Medina? Pasa exactamente lo mismo. Es subcampeón, en el siguiente torneo se suspende por COVID y es campeón. Y ese torneo que se suspende por COVID iban en primer lugar cuando se suspende. Mayor iba en la parte alta de goleo, Tigres iba muy bien. Y siento que son campeonas, bicampeonas, campeón de campeonas, y llegan a su pico más alto. Y probablemente entras a una zona de confort. Y creo que cuando llegaban a los subcampeonatos, a veces se veía como que a lo mejor las otras rivales tenían más ganas de ganarlo porque ellas ya habían ganado una vez. Empieza a hacer hipótesis, ¿no? Yo creo que nunca quieres dejar de ganar, pero entras en un, a lo mejor, exceso de confianza, a lo mejor, acabo yo ya tengo 3, o sea, porque cada año era 1, ahora tengo 2, ahora tengo 3, ahora tengo 4, y las más cercanas pues tenían 1, ¿no? Y eso te puede llevar a la cabeza, estamos súper sobradas. No sé realmente si sea eso en específico, puede ser un factor, pero en los últimos 2 torneos, que prácticamente es el último año, creo que el punto que se rompe completamente todo es cuando él pierde las piezas clave, como fue María, que María le salvó mucho de su trabajo. La magia que ella tenía, aunque la maga es la maga, en ese torneo dominante, el último, o sea, lo que viene siendo 2021, todo el 2021, la jugadora que se echó el equipo al hombro fue María. Y aunque quedan subcampeones en su último torneo, realmente ella era la jugadora desequilibrante. Cuando ya no hacías esas conexiones que eran antes, pero con los ojos cerrados, como dije hace un rato, ella siempre sacaba algo, una chispa, llevarse a alguien, mandar un centro, un tiro y dejar habilitada a alguien. Esa jugadora se va, se genera también la situación con Katy, su salida abrupta y que nadie la esperábamos. Afición, incluso ahorita que estamos grabando el podcast, hoy estuve en una plaza y deportiva y Katy sigue en anuncios. Entonces le decía con la persona que andaba, básicamente no, ni los de marketing tenían el plan de que Katy no estuviera, porque los equipos hacen su plan de quiénes salen en las fotografías de la playera anual, porque las playeras son anuales. Entonces Katy todavía estaba en ese plan de proyecto. Entonces evidentemente si la pones en las toda la publicidad que va a ir en todas las marcas de todas las tiendas deportivas, era porque no estaba en tu plan que a mitad de año se fuera. Esa fue una situación que desbalancea completamente el entorno con la afición, en el equipo, el cómo fue, por qué fue, nunca lo sabremos. Tal vez un día Katy vaya con Jordi Rosado y sepamos que...
O escriba su libro donde diga, aquí voy a contar... Sí, voy a contar mi verdad, va a decir ella.
Exactamente, pero la realidad es que eso fue muy abrupto para todos, muy doloroso para todos. Bueno, no para todos, sabemos que para algunas personas no, pero para el grueso de la afición que va cada semana, creo que fue un golpe. Lo de María, como hemos dicho, se sabía, lo de Katy evidentemente no, y la final de Rayadas, o sea, fueron varios elementos que se juntaron. Y no sé cómo decirlo sin que sea tan rudo, pero la falta de estrategia en partidos importantes o en partidos que se te complican, ni siquiera tan importantes, porque también de temporada regular en el último torneo, que le ejercían presión o simplemente te echan equipo atrás y con sus limitantes, son equipos que tienen el derecho de jugar a lo que pueden y a lo que tienen. Digo, no es un, nadie va a engañar que hay equipos como el Atlético de Madrid que juegan una Champions echados atrás, y si le sale, pues le salió, y es fútbol, y con sus elementos y sus 11 va a jugar a lo que tiene, y el Querétaro lo hizo, y el Toluca lo hizo, y no supo cómo abrir ese cerrojo, y esos elementos empezaron a comenzar a ser una losa muy grande en el entorno. Yo siento que también en las jugadoras, o sea, porque era notable cuando a veces entraba Fer y le salvaba los partidos, y a veces la metías 2 minutos y pues era como, amigo, 2 minutos, pues ni Flash, ¿verdad? O sea, ni Messi. Entonces, son factores que sumaron y que truenan en que este último torneo mucha gente, a Medina la generalidad nunca lo quiso porque tiene un pasado rayado, porque tenía la situación con la selección, pero los números lo respaldaban, fue campeón, fue otra vez campeón, pero el último año ya, aunque los números, como dijiste, no eran malos, realmente las formas ya estaban siendo un factor.
¿Crees tú que esta parte que hablas de cómo se fue llenando el costal de piedritas, ¿no? Se va María, se va Katy, se pierde la final contra Rayadas. Eso siento que fue como demasiado para la afición, ¿no? O sea, por todo lo que dices, porque a partir de ahí siento que la afición estuvo como mucho más pendiente de ¿qué vas a hacer al respecto, ¿no? ¿Cómo vamos a compensar la salida de dos jugadoras así de importantes? ¿Y cómo le vamos a hacer para regresar después de perder una final contra las acérrimas, ¿no? Porque independientemente de que sigan teniendo el saldo a favor, nunca quieres perder contra tu rival del clásico, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, siento que fue como que la exigencia se fue al triple para Medina, para el equipo, y las jugadoras siento que también así lo sintieron, ¿no? Como me da la impresión de que las jugadoras estando en la cancha sabían lo que tenían que hacer, pero no tenían quien les diera como ese impulso que usualmente la dirección técnica tiene que tomar, ¿no? O sea, aprovechar estas facultades, estos talentos y armar algo que realmente sea competitivo. Creo que de alguna forma le pasó factura a estas tres cosas, y en el último torneo, o sea, fue muy obvio la parte en la que hubo más empates que no debieron haber sido empates. Hubo partidos que se ganaron, que sabemos que son partidos que se ganaron con goles en los últimos 10 minutos, porque Fer Elizondo entró, porque Ovalle se sacó una genialidad, porque Mayor se sacó otra, que dices, bueno, ¿qué hubiera pasado si estas jugadoras no te resuelven el partido? El panorama hubiera sido mucho más complicado. Entonces, ¿cómo fue para ti como aficionada ver esto, no? O sea, porque mal acostumbradas o no, al final tú quieres que tu equipo gane y quieres que gane chido y que quieres que juegue bonito. Entonces, ¿cómo fue para ti, cómo fue para la afición con la que está a tu alrededor el ver estas cosas y de qué manera buscaron como hacer esta presión, ¿no? Y no me refiero a en redes o los abucheos en el estadio y demás. O sea, ¿cómo la afición puede manifestarse para que la directiva entienda que esto no es el perfil Tigre y que esto se diluyó? ¿En qué momento para ti fue donde sucedió? ¿Si fue a partir de esa salida de estas jugadoras, de la final que se perdió, o viene más atrás? ¿O cómo fue para ti este proceso?
Yo creo que hay gente que aguantó mucho tiempo el externar audiblemente en el estadio y en redes por no generar un mal ambiente. El Tigre siempre va a apoyar a su equipo. Y el aunque estés en la lona y cavando, la situación es que Tigres Femenil nunca ha estado en la lona. Y esto es, para muchos, es que el perfil Tigre de la institución, la afición de toda la vida, pues éramos un equipo que siempre estábamos de media tabla para abajo, descensos, en los 90s muchos crecimos con eso. Y a veces la afición de esas generaciones critican a la afición de Tigres Femenil por el hecho de querer ser siempre estar arriba, siempre ganar, y señalan el que no saben sufrir, porque el Tigre sufre. Pero creo que Tigres Femenil nace y hace un equipo en la grandeza, cosa distinta al equipo varonil. Y no puedes no exigir, no puedes quedarte callado, porque el equipo, los cimientos del equipo se pensó en que desde el principio fuera un equipo ganador. Y fue el equipo que, aunque no ganó el primer torneo, desde el principio su estructura fue pensada en jugadoras de selección, muy puntual, que tenían procesos, unas más grandes, otras más chicas. Había generaciones de 27 y de 20, y que ahorita ya unas tienen 30 y otras tienen 22, 23, 24. Y se pensó mucho en que ese equipo, que se conocían en procesos, tuviera resultados rápidos, y que los tuvo, y que la afición se acostumbró a esa parte, ¿no? Ahorita que dices, no ganaron nada en un año, pero han ganado 4. Y esta afición que ha sufrido toda su vida, está como que, ¿por qué no aguantan, vara? O sea, ¿por qué no están aguantando? No saben sufrir, el equipo hay que apoyarlo. No somos afición de jugadoras, porque mucha parte de la afición de Tigres Femenil pues le ha llorado a las jugadoras que se han ido, y siempre ha sido muy agradecido con todas las que se han ido, hayan estado mucho tiempo o hayan estado poco tiempo. Lo has visto cada que alguna jugadora ha venido, se le trata de dar un aplauso, de dar, ya empieza el partido y
bye,
bye, bye, ¿verdad?
Te llamabas, o sea, ¿no?
Exactamente, pero siento que ha sido difícil entender a la afición del femenil, es muy celosa de su equipo, y que pesa el que no se dieran los resultados, y que, aunque, vuelvo a insistir, no eran, cualquier otro equipo diría, son excelentes números, ¿no? No perdió en un año, más que en Liguilla con América, el torneo en noviembre, diciembre, y en este torneo, pues queda eliminado en global por la diferencia de goles en contra. Chivas pasa por, no porque le ganó en el marcador, sino porque fue la mejor defensiva, y justamente pasa a la final. Y esos factores de que no ganó esos 6 encuentros, esos 6 empates, las hubiera llevado a una final más. Realmente se quedan fuera por esa, hasta cierto punto, para mí, falta de ambición del entrenador, porque hubo momentos en el que pudo hacer cambios más ambiciosos, y que decía, me quedo con el marcador, el 1-0 contra el América, para mí es el más claro. O sea, no le puedes jugar el 1-0 al América pudiéndole anotar un 2-0 en tu casa. Y cuando hace cambios más modestos, defensivos, para guardar un 1-0, ahí te da la señal, y tu entrenador te da la señal de estamos guardando el marcador. Y Tigres Femenil nunca guardaba marcadores. Y esta semana escuché una pregunta que le hicieron, y dijo, ¿te arrepientes de algo? Y dijo, de no irme a cerrar al juego de vuelta con Chivas. Y vuelvo a pensar que Tigres Femenil no es eso. Y yo sé que muchos hombres dirán, no, es que hasta en eso tienes que ser inteligente y saberte encerrar. Sí, en una final, los últimos 5 minutos, pero cuando el juego está tan cerrado y tus elementos ahí están, y que no valoras al 100%, y lo dijo más de una vez en estas últimas semanas, no tenemos el equipo tan grande como mucha gente cree. Y para mí eso es devaluar a tus jugadoras de banca. El no valorar que esas jugadoras te sacaron partidos, esas jugadoras que tú dices que no son del top como las que eran titulares, te sacaron encuentros y te tenían ahí, y pudiste no entrar ni en el tercer lugar si ellas no hubieran anotado goles al final. Entonces creo que se conjugaron, es como cuando un jefe no valora lo que haces, si lo llevas y te vas, tú sabes que eres bueno. Y hay personas que no necesitan que te den el abrazo, pero muchas veces los, y lo hemos hablado de jugadores que son de rachas, son de emociones, entran en temas psicológicos, y el entrenador y el cuerpo técnico tiene que hacer esa función. Y siento que se dejó de hacer, porque muchas veces hemos dicho, Tigres Femenil se dirigía solo, mucha gente lo ha dicho, al que le pongas, no importa, pero claro que importa, porque tienes que ver qué jugador está en su mejor momento, emocional, mental, físico, y que otra jugadora, si no lo está cubriendo, la calidad existe, pero ¿quién está mejor en este momento? Y lo vimos en la liguilla con otros equipos. No necesariamente te casas con una jugadora, sino con la que esté en su mejor momento.
Ahorita mencionas algo importante sobre las declaraciones recientes que ha dado Roberto Medina, ¿no? Como que parece que le dijeron, tú tienes que salir a hablar de todo lo que te callaste, ¿no? Y es como, dude, eres un DT que al final va a regresar a dirigir la liga, o sea, porque yo estoy segura que va a haber un equipo que lo va a traer, que lo va a jalar para que sea su mandamás, no quiero echarle la sal a nadie, pero pues ya por ahí andan con sus cosas la gente, pero a lo que voy es, o sea, ¿cómo puedes expresarte de tu equipo así? Si no te, o sea, ¿no te das cuenta que estás haciendo mala publicidad al ventilar cosas que no deberías de decir? Ahora, mencionaba sobre no tener una banca tan amplia. Perdón, pero hay equipos que con una banca genuinamente reducida y limitada pudieron aprovechar al máximo a sus elementos, ¿no? Y creo que también la exigencia venía desde ahí, de que la afición, que por supuesto que conoce las jugadoras desde 2017, aunque vete desde sillón y lo que tú quieras, tú dices, oye, es que yo ya la he visto en su máximo esplendor, y el máximo esplendor no es el que tiene bajo Roberto Medina. Entonces, el ustedes saber que esa jugadora todavía tenía techo a donde crecer, hacía más desesperante, ¿no? Esta parte de por qué no las aprovecha, por qué no está gestionando bien el grupo, y una serie de cosas que al final terminaron pegando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? O sea, el escuchar a Roberto Medina decir estas cosas y hablar de cosas que yo creo que no debería de hablar, ¿qué es lo que pasa para la afición, ¿no? O sea, porque yo sé que hay gente que va a decir que se hubiera quedado, que porque los números lo respaldaban, y hay otros que es como que, dude, qué bueno que te fuiste, porque con todo lo que estás hablando te habías tardado, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué es lo que como afición puedes permitir de la persona que va a dirigir el barco? O sea, ahorita ya hablamos de que él se fue, ya no está, ya llegó otra persona. Ahorita vamos a hablar de amor y brillitos, bendito Dios. Pero, ¿a ti qué lectura te deja el que un entrenador del equipo con más títulos de la Liga MX Femenil hable de este tipo de cosas y diga cosas muy desatinadas sobre las jugadoras profesionales y sobre su misma plantilla, ¿no? Porque al final él conoció a muchas desde selección. Entonces, ¿qué sabor de boca te deja este tipo de cosas ya ahorita que lo ves con cabeza fría y sin este halo de, bueno, es el entrenador de Tigres, bueno, no hay que hacer olas, bueno, no hay que decir nada porque, pues, ¿para qué generamos nosotros mismos la toxicidad? Ahorita que ya no es, ¿qué te deja a ti todo esto que pasó y cómo lo ves hacia atrás?
Me conoces y sabes que no soy una persona que hable mal de las personas, aunque lo merezcan realmente. Y siempre he pensado, y creo que en el podcast que me invitaste hace casi un año, también lo dije, habla más de ti lo que dices que de las personas que estás hablando. Y cada quien expone de la forma, y él fue libre de decir lo que su ronco pecho quiso, con las consecuencias que eso le pueda traer a futuro. Como tú dices, seguramente va a regresar al fútbol. Esperemos que aquí no, te soy honesta, aunque escuché por ahí que dice que claro que aceptaría regresar. Yo honestamente espero que no regrese aquí, pero es un hombre de fútbol y tiene muchos años y sabe que así son las cosas, que el fútbol te lleva a lugares y te saca y son de altas y bajas. Y sí, festejamos con él 2 y 1 bicampeonato, el único bicampeonato que existe en la liga. No le debemos nada y no nos debe nada. Fue su trabajo, lo hizo lo mejor que pudo y creo que sí, para mí su mejor versión del equipo, lo siento, friend, pero fue en esas finales que le gana a Chivas, o sea, le gana a la América, le gana a Rayadas y le gana a Chivas. Creo que fue su mejor equipo, muy dominante, y ese equipo era el que queríamos, ¿no? Ese equipo que despedazó en esa liguilla a tres equipos de los más dominantes de la liga y que que se entendían, se veía, o sea, realmente ese equipo me hizo pensar en el primer campeón de Batocletti, que me encantaba cómo jugaba, a ese de hace un año. No se puede dejar de hablar que te deja un mal sabor de boca lo que está diciendo, lo que tal vez siga diciendo en medios, porque es un hombre de fútbol, fue jugador de fútbol, de muchos años, con muchas instituciones y que tiene un valor en el fútbol mexicano como jugador y obviamente en el mercado del fútbol femenil. Pero creo que necesitamos como afición dejar de escucharlo. El último año fue muy desgastante, sobre todo los últimos 6 meses. El aficionado del fútbol femenil, y bienvenidos todos los que vienen del varonil, abierta la puerta, claro que sí, pero los del femenil somos muy entregados, muy apasionados y hasta cierto punto dramáticos. Nos metemos demasiado en sentir al equipo, a las jugadoras, a lo que le pasa o no. Y fueron 6 meses bien complicados como afición, el ir y querer apoyar al equipo, pero sentir que el que dirige ya no era el que debería estar. Y mucha raza se aguantó no abuchar y mucha raza sí abuchaba cuando lo nombraban y solo a él lo abuchaban. Y mucha prensa no entiende el por qué. Pero ahora que lo escuchas hablar, si no entiendes el por qué, estamos viendo cosas bien diferentes. El fútbol no solamente es números. El fútbol femenil inspira, cambia personas, cambia motivos de niñas, de mujeres, de lugares que se nos cerraron por muchas generaciones y que ahora están rompiendo barreras y que una persona que no valora a sus jugadoras, que no, incluso a la afición, escuchar reírse de cómo piensa la afición, y eso no lo digo inventado, o sea, lo vi, el que no sabemos de fútbol, el que no analizamos de fútbol, y creo que habrá gente que no, pero tú como cabeza o ex cabeza de una institución que te dio todo y que te pagó bastante bien, y que hables mal de la institución y que dejes entrever muchas cosas, incluso para mí deja en mal a la directiva, que lo apoyó y lo respaldó por más de 2 años, pero es cerrarse puertas o abrirse puertas de lugares que piensan igual que él. Y bienvenido, ¿verdad? Bienvenido a quien lo vaya a recibir. El fútbol lamentablemente tiene de todo y hemos visto instituciones que han tomado decisiones de cuerpos directivos femeninos, de directiva, no solamente cuerpo técnico, sino directoras deportivas, que son pasos hacia adelante. Y adelantándome un poquito, Carmelina Moscato habla que no es un tema de género, es un tema de capacidades. Y puede ser hombre o mujer si le das el valor a todo, ¿no? A todo el cuerpo que habla del fútbol femenil. Si no entendemos, y después de 15 años, que el fútbol femenil no solamente es fútbol, sino son temas de posicionamiento de la mujer en muchas áreas, niñas, jóvenes y adultas, estamos quedándonos limitados de qué es el fútbol femenil a nivel mundial en la lucha de la mujer.
Ahorita dijiste 2 cosas que quiero, con las que quiero cerrar el tema de pues mira, de este capítulo que bendito Dios ya se cierra, ¿no? Dijiste, Roberto Medina no nos debe nada y no le debemos nada. Y yo creo que es una gran frase para terminar cualquier argumento y cualquier cosa turbia que siga existiendo en redes sociales sobre si debió haberse ido o no, porque al final, como afición, y yo he estado ahí en el volcán y los he escuchado y he sentido la vibra y la pasión y demás, como afición se entregaron siempre y respaldaron siempre que fue necesario apoyando, gritando, animando y haciendo hasta más de lo que quizá les correspondía, ¿no? O sea, desde organizarse para llevar banderitas, para mandar imprimir cosas, para hacer serigrafía, para que realmente se sintiera el peso del volcán. Y también pues Roberto Medina les entregó el bicampeonato, ¿no? O sea, es como nos entregamos mutuamente lo que necesitábamos y si te vi, pues ya ni me acuerdo, ¿no? Ya, next. Y lo otro es que tienes mucha razón cuando dices que el femenil tiene muchas cosas distintas y yo creo que la parte emocional y la parte en la que nos clavamos tanto es justo porque el fútbol femenil creo que vive en una revolución constante, ¿no? Una revolución desde el momento en que dices que te gusta el fútbol, cuando el estereotipo es que solamente a los hombres les gusta, cuando dices que vas a jugar fútbol, cuando una jugadora dice que se va a dedicar profesionalmente, cuando una jugadora dice que no le pagan lo suficiente. Entonces, cada vez que avanzas, es una revolución. Es defender todos los días lo que haces, ¿no? Y no nada más en la cancha. Hablar de fútbol en redes sociales. ¿Cómo que tienes un podcast donde hablas de fútbol? ¿Cómo que tienes un podcast donde hablas de Tigres Femenil? ¿Quién lo escucha? ¿A quién le importa? O sea, es estar en revolución todo el tiempo. Entonces, creo que al final del día, cuando las personas que vienen de otras audiencias, de otras corrientes de pensamiento, entran al fútbol femenil, yo creo que por eso les impresiona tanto, ¿no? El ver como este corazón, esta garra, esta pasión, que creo que en el varonil no es que no exista, pero está mal enfocada hacia muchos vicios y hacia muchas conductas que se normalizan de otras formas, ¿no? Entonces, creo que si bien tampoco creo que debamos santificar el fútbol femenil y decir que todas las jugadoras son siempre correctas y que no sudan y que no les duele y que no van a entrar duro en un partido, o sea, también es vivir debajo de una piedra, ¿no? Porque al final sigue siendo un deporte de contacto y sigue siendo un deporte de conjunto. Entonces, creo que son como esas cosas, ¿no? Y justo esta revolución constante lleva a una institución como Tigres que lo que yo percibo desde fuera es que la verdad yo veía muy lejos que tomaran la decisión de traer una directora técnica mujer por muchas cosas, ¿no? Por el contexto geográfico, social, la ideología, lo tradicional que pueden ser en algunas cosas. Y de pronto nos sorprenden con la idea de que llega una, a ver, para empezar, una exjugadora que entiende perfecto la parte de ser atleta de alto rendimiento, que es medallista olímpica con Canadá, que ya tuvo a cargo a selecciones menores en su país, procesos de sub-15, que formó a niñas y que además también se ha dedicado a la gestión deportiva al ser directora de diferentes entes internacionales. A ver, o sea, ¿de qué me hablas? ¿En qué momento Tigres dijo esta persona es la que va a llegar, no? ¿Para ti qué significa el que se haya dado este paso con todo lo que hemos hablado y con todos los sinsabores y lo que el último año significó? ¿Para ti qué es que Catalina Moscato hoy sea la directora técnica de Tigres?
La verdad, fue una luz al final del camino. Porque sí, creo que en algunos de nosotros sabíamos y anhelábamos que una mujer llegara. Porque sentíamos que era algo que Tigres nos debía. O sea, en lo personal creo que era una oportunidad de hacer algo diferente. Creo que el entrenador más amado y más querido es hombre y siempre va a tener el lugar de intocable. Osvaldo Batocletti es algo especial y es hombre. Pero creo que mucho por de lo que hablabas ahorita de la lucha de las mujeres dentro del fútbol o en posiciones de trabajo que no estás acostumbrado a que mujeres lo tengan, era importante que Tigres, que desde el principio pues invirtió, pensó bien en el proyecto, no le diera una oportunidad a una mujer de dirigir ya sea al equipo grande o al equipo sub-17, que de hecho yo dije a lo mejor por ese lado el primer sub-17 fue hombre y el último, pues en el torneo de prueba fue hombre y ya en el oficial fue mujer. Y dije, bueno, a lo mejor algún día van a decidir por una mujer. Pero no lo, como dices tú, no lo veía tan inmediato. el que fuera una extranjera, que a lo mejor todos nos quedamos con quién es, cómo, de dónde salió, y sacamos los memes de todos buscando en redes, y empiezas a ver que pues tiene mucha experiencia como jugadora, muchos equipos en los que estuvo, y pues evidentemente en selección, ¿no? Y en esos datos dices, pues, todavía sin escucharla, ¿no? Saber cómo piensa, era como, bueno, es mujer, algo bueno va a tener esto, ¿no? Para las jugadoras, y creo que se necesitaba un cambio sí o sí, fuera hombre o fuera mujer, pero si era mujer, para mí era como, esto va a ponerse bueno, ¿no? Algo viene. Y en números, y en historia, y en experiencia, ha sido muy como criticado el hecho de, es que no tiene experiencia, y a Tigres Femenil no puede venir alguien que no esté probado, tiene equipo, es un equipo muy grande, es el más ganador, no puedes experimentar, pero honestamente la liga tiene 5 años, ¿y a quién vamos a traer? Al señor más experimentado en el fútbol mexicano, ¿saben de quién estamos hablando? Esa persona, el innombrable,
Voldemort,
que lo voy a nombrar, el señor Cuellar, ¿a esa persona vamos a traer? No, exacto, el padre del fútbol femenil, como lo sabemos que de muchos es, y se le respeta todo lo hecho, pero ¿qué experiencia puede tener en la liga alguien más? Roberto Medina ya se fue. El señor Cuellar no lo vamos a traer porque es traer
a Christopher, no seas gacha, dale oportunidad a Christopher Cuellar.
Estamos bien.
No es cierto. Ay, no, ya no lo voy a nombrar porque vas a ver que por karma al rato Cholos Femenil anuncia Roberto Medina, bienvenido a la perrera más grande. ¿Qué?
No tienes DT todavía, friend. Entonces,
dicen que no hay que escupir para arriba, ¿verdad?
Lo sé, bienvenido. Ahí te voy a ver la grada.
Bienvenido Christopher Cuellar a dirigir a Cholos Femenil. ¿Qué?
¿Qué? Oye, esto tal vez tenga que editarse. No lo sé. Pero hablando de, volviendo al tema serio, son 5 años. Entonces, en la liga, pues, ¿quiénes son los que tienen más tiempo dirigiendo? Samayoa se fue a un buen proyecto con San Luis.
Yo pensé que Tigres iba a ir sobre Samayoa, la verdad.
Era la forma en la que jugaba su Atlas, con lo que tenía, hizo mucho y dio varios sustos. Carla Rossi, Fabiola, Ileana, son de los que más tiempo, Eva Espejo evidentemente no, pero esos nombres eran los que tienen más experiencia en la liga. Y luego decían, bueno, pero tienen que ser ganadores, pero tienen que tener experiencia internacional y estás haciendo un Frankenstein. O sea,
no, es como cuando sales de la carrera y todos los trabajos ocupas no tener más de 24 años, pero tener 5 años de experiencia, pero tienes que tener tu propio carro, pero oye, espérate, ¿no te quieres también que te traiga una nieve de limón? O sea, compa, ubícate, ¿no? Y sí entiendo esa parte en la que, por supuesto que vas a querer que el perfil que llegue a dirigir a tu equipo sea el mejor y que tenga la mejor capacitación, pero ¿a quién pones, no? ¿Quién va a cumplir todos esos requisitos? Yo creo que Tigres tenía que dar ese golpe sobre la mesa, ¿no? Traer a alguien de fuera que entendiera el fútbol diferente, y eso creo que era una exigencia también del mismo plantel, ¿no? Porque tienes a jugadoras como Uche, y a jugadoras como Mia Fischel, incluso Mayor, Sierra, Ferral, Greta, que ya experimentaron fútbol europeo y que conocen otras formas de trabajar. Que, claro, o sea, que se formaron en un fútbol universitario de Estados Unidos, yo creo que no tendría por qué ser extraño que se buscara ese paso, ¿no? A mí honestamente me extraña que sea hasta ahorita. Pero miren, aquí no nos quejamos, aquí queremos que la liga crezca.
Ya sucedió.
Y Moscato, bienvenida, claro que sí, queremos verte trabajar. ¿Qué crees que va a pasar con Moscato? Te preguntaría si va a ser limpia, pero creo que como tal no, porque ya vimos las bajas de Tigres, que no es... O sea, algo así extraordinario que digas, uy, arrasó. Ella dijo que quería ver al grupo trabajar, que todas iban a poderse ganar pues una oportunidad desde cero para armar su once sin importar qué hicieron las demás antes. Desde ahorita voy a decir, yo le dije a Karen que se viene un once inicial con Fer Elizondo guarden este episodio, por favor. Pero, ¿qué esperas de este proceso? Que implemente una nueva manera de jugar, que tenga un nuevo estilo, pero a la vez, ¿qué tanto se tiene que involucrar en este perfil tigre? Porque, a ver, creo que hizo una tarea impresionante. O sea, desde que llegó a poner las rolitas de tigres y que jajaja, y que conoce cómo está el show. O sea, me habla de una persona que está interesada genuinamente en el proyecto y que investigó quiénes son los incomparables, cuál es la exigencia, en dónde está parada. Pero como afición, tú que estás en medio de toda esta división de opiniones entre los que querían que se quedara el Boldy y los que querían que llegara
un cambio,
¿para ti qué es lo que sigue? O sea, ¿qué va a pasar con esta nueva, digámosle, era o con este nuevo capítulo que se escribe?
Creo que de entrada es una bocanada de aire fresco impresionante. El ambiente estaba, te lo he dicho y lo hemos platicado muchas veces, aquí en la ciudad el fútbol se desayuna, come, almuerza, merienda, cena, madrugada. Y el femenil está comenzando, o sea, ya tiene tiempo que la racita del femenil estamos en ese mismo proceso. El varonil es algo a veces hasta enfermizo, lo hemos dicho. Tiene su parte muy pasional, padre, pero también su parte que es dañina. Y se sabe, y lo tengo que decir. Pero en el femenil estamos entrando en esa parte y ya estaba también la afición entrando en divisiones y choques y eso, y lo dije en el podcast del IMP, la afición de Tigres cuando está unida, el equipo y directiva, agárrense la liga. Y eso ya estaba roto, o sea, evidentemente todos lo veían, desde los que están fuera y aquí. Al llegar ella, creo que no solamente llega a unificar al plantel, sino a la afición, a volver a creer completamente en el proyecto, porque apoyábamos, estábamos ahí. Sí hay cambios, o sea, y en un podcast que estuve con Edu, hablé de números de diciembre ahorita, cómo se perdió afición de la asistencia, aunque seguían siendo buenos números, para el resto de la liga eran muy buenos números, para la afición de Tigres no eran los mejores números. Los números, ni siquiera del 2019, sino de diciembre a mayo, se perdió gente. Y eso era porque ya había un desencanto. Ella llega a traer, y lo ves en redes en estos días, en una semana, esta mujer ha unificado muchas cosas. La gente vuelve a tuitear demasiado feliz, demasiado los blogs, los clips que todos los días están subiendo a todas horas, fotos. De entrada, creo que el reconciliar es algo que ella, sin saberlo, desde antes de llegar, lo estaba haciendo. O sea, su primera entrevista a distancia nos dejó frases y palabras como de que esto necesitamos. O sea, esta parte, yo me quedé con esa primera entrevista grabada todavía antes de pisar la ciudad, que valores que ella va a tener, respeto, confianza e integridad dentro de su cuerpo técnico, plantel, respetar, ser confiable y ser íntegra. ¡Pum! Me habla de su calidad de persona. Si ella cumple con eso, porque el que seas la misma persona, una persona íntegra, dentro del grupo cerrado y abierto a lo que se ve de fuera y lo que tú le hablas a tus jugadoras, eso va a generar confianza y respeto. Y eso se gana, y eso también se lo gana con la afición. Y lo ves, desde antes de llegar, fue como, wow. O sea, el que anhela estar en el volcán ese primer partido para vernos como afición, por lo que le han contado y por lo que ha visto, o sea, la afición se va a desvivir ese primer partido, Naim. O sea, ese primer partido.
Claro, y no espero menos. Yo sé que van a echar la casa por la ventana. ¿Contra quién van en esa primera jornada? ¿Te acuerdas?
Creo que... Ah, me agarraste ahorita.
No, no, o sea, porque... Mira, quien sea, o sea, Dios guarde la hora porque le va a ir. Porque, mira, siento que el escenario va a ser el siguiente. Ese primer partido de local va a ser como esta, lo que tú dijiste, ¿no? Esta reconciliación con la afición, ese como, como sacarse este peso encima, ¿no? De esta nube gris que traían o esta falta de motivación que existía y que de pronto provocó este desencanto. Entonces, pobre del equipo que le toque irse al volcán primero porque, o sea, la va a pasar muy mal.
Ya lo tengo.
¿Quién es? ¿Quiénes son las víctimas? Mis cholas, de seguro.
No, te salvaste. El Querétaro.
¡Híjole! Mira, también... El Querétaro. Pero no se van a portar tan mal, porque yo sé que una parte de ustedes espera que algún día, en unos años, Carla Rossi pise el volcán como DT. Yo lo sé.
Carla Rossi.
Pero vamos, mira. Yo que estoy viéndolo de fuera me ha tocado ver los videos de Moscato y cómo se expresa del equipo, de lo que quiere. A mí me da mucha, mucha ilusión lo que pueda llegar a pasar, porque lo hemos platicado en privado, ¿no? De cómo hay gente que dice, pero pues es que eso es eso de que las abrace y que les dé la bienvenida con palmaditas, eso que ganen el campo. Pues sí, carnal, pero, o sea, hay que aprender a conocer a tus jugadoras, ¿no? Y desde la parte personal hasta la parte futbolística es importante, sino cómo consigues que den su máximo. Y creo que ese es el sabor de boca que ha dejado, ¿no? Que busca esta conexión con las jugadoras. Me parece excelente que quiera implementar su propia manera de jugar, pero siento que tiene una responsabilidad bien grande porque acabamos de decir hace unos minutos que la afición espera siempre lo mejor y la afición siempre quiere que su equipo gane. ¿Qué tendría que esperar la afición de este nuevo proceso, no? Porque podemos decir que sean pacientes, que es un proyecto. Tigres no está acostumbrado a tener un proyecto que tenga resultados a mediano y largo plazo porque, para bien o para mal, los resultados se le dieron de manera inmediata, ¿no? Dejando de lado ese primer torneo que, pues, al final del día es parte de su proyecto, como arrancaron con seleccionadas, con jugadoras de calidad, fueron integrando durante el paso de los torneos jugadoras que estuvieron en Europa, etcétera. Su proyecto era ese, ¿no? El consolidar su equipo con jugadoras de experiencia. Ahora que ya las tiene y que llega Moscato, siento que la paciencia o el permiso para equivocarse es muy corto, es muy chiquito. Entonces, si la afición entiende que el proyecto tiene que madurar a como ella quiere que funcione, creo que esa es una de las primeras cosas que puede ser una cosa en contra, ¿no? ¿Tú crees que esta afición está preparada para ser paciente con un proceso, pensando en muchas cosas, ¿no? Porque que tenga experiencia en formación de jugadoras me habla de que quizá una de sus formas de trabajar sea buscar ese perfil Tigre también desde fuerzas básicas, porque Tigres tiene una sub-17, ahora sub-18, pero la realidad es de que es de los equipos que casi no usa sus jugadoras menores y lo hace ya cuando el torneo se va a terminar y para cumplir minutos. Entonces, creo yo que si quieres que el perfil Tigre no se pierda, pues tienes que empezar desde cantera. Entonces, siento que es una parte que también va a buscar y que eso le va a implicar, pues, que no sea quizá tan efectivo todo desde el inicio como la gente está acostumbrada. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es un precio que se tiene que pagar para que el proyecto trascienda en el tiempo? ¿Hay que dejarla trabajar? ¿Cómo te imaginas que van a ser estas primeras jornadas en el que los ojos van a estar puestos en ella?
Ya están. Y en la conferencia de prensa que da, la primera que da, públicamente, fuera de las entrevistas que dio al de Athletic.com y al el club, la prensa tiene como que la encomienda, o no sé, de meterle más presión de la que la misma afición de Tigres Femenil le está dando. ¿Por qué digo eso? Hay preguntas demasiado repetitivas. Y hubo una que hasta siento me incomoda, que sí, digo, y sí se la tradujeron como era. Y le pregunta a un periodista que si entiende que Tigres siempre quiere ganar y debe ganar porque la afición es demasiado exigente, que si lo entiende. Y honestamente me parece hasta una falta de respeto. Como a veces preguntan por ahí algunos periodistas. No digo que todos, pero en tus preguntas a veces das a entrever que no piensas que la persona tiene la capacidad y la responsabilidad.
O que no investigó a dónde llegaba, viene. Que no sabe a dónde se está metiendo, porque ella lo ha dicho, sabe perfecto el reto que aceptó. O sea, sí. No es como que, ¿no?
Y su respuesta me encantó. O sea, porque es a esa pregunta ella dice, nunca aceptaría si no supiera que soy capaz de enfrentar a lo que se me va a exigir. Y sé que que el proyecto, lo que exige el proyecto y lo que los incomparables buscan y quieren. Y siempre es ganar y Tigres busca ser es de los mejores equipos del mundo. Y lo ha repetido en las tres partes que lo he escuchado. Ella tiene claro eso. Y la forma en la que he visto cómo el equipo que ella quiere lograr tener, tiene que trabajarlo. Porque a lo que busca jugar, estamos hablando de un equipo depredador. O sea, de incluso de cazar al rival, de asfixiar al rival. Y para tener otra vez ese nivel físico, que honestamente, para mí el último año, no toda la liga, pero mucha parte de la liga igualó a Tigres en lo que los primeros años era muy notoria la diferencia. Tigres siempre era el que aniquilaba en los segundos tiempos el minuto Tigre porque ya el rival no aguantaba. Pero ya el último año casi todos los equipos le aguantaban, por lo menos en lo físico. Y si ellas no definían y al final ya el equipo estaba pues aguantando, por eso muchos empates, porque ya los rivales creo que también ya tenían esos dobles entrenamientos, en lo también el tema muscular, no solamente de condicionamiento físico, ya muchos le subieron el nivel. Entonces creo que Moscato va a traer nuevas técnicas de entrenamiento, tanto para subir en su físico como en su condición de aguantar más, tener mayor potencia, velocidad, técnicas que probablemente o se dejaron de hacer o ella tiene formas distintas que en otras partes del mundo se ve distinto, ¿no? Se ve, lo que trabaja la selección de Canadá y de Estados Unidos sabemos que es de lo top del mundo y ella, pues, aunque no llegó a ser entrenadora de selección mayor, fue jugadora de selección mayor y estuvo en menores de Canadá. Y lo que llegó a estar en Dinamarca también debe tener conocimientos que siempre hemos hablado que jugadoras europeas, norteamericanas y canadienses tienen otro nivel físico, atlético, que en México nos falta explotar. Entonces creo que en esa parte es algo que de entrada va a impregnar y que para llegar a la forma tan ambiciosa que quiere jugar, porque habla de robo de balón desde la salida, pero también de ser polifacéticas algunas jugadoras, busca jugadoras que puedan jugar más de una posición. Y hay jugadoras que juegan más de una posición, incluso Anika, sabemos que va llegando y que juega más de una posición y que estuvo en la universidad con Mía y es un factor de que Mía también esté cómoda con ciertas jugadoras, que la entiendan a lo mejor más rápido de estos 6 meses. Entonces creo que son elementos que a lo mejor la llegada de Anika se tomó antes. No lo sé, pero que le va a ayudar a este proceso para potencializar a Mía y a Uche que al final del torneo creo que se entendieron mejor con las jugadoras que ya tenían tiempo, pero que creo que tienen mucho más que dar como equipo, como individuales. Creo que hicieron mucho, pero se quedaron cortas en definición en algunos momentos. Pero como equipo, creo que ese es el reto que tiene, porque ese equipo, esa máquina que a ojos cerrados daba un pase a donde estaba alguien, y es lo que no se logró al final y que se quiere. O sea, Uche, Mayor, Ovalle, Mía, Anika ahora, retomar el nivel de mercado, el tomar de nivel de algunas otras jugadoras que Belén, por ejemplo, yo tengo mucha expectativa de que Belén, esa Belén que nos dio incluso en el año del bicampeonato, fue Katy estuvo ausente por lesión gran parte del tiempo y Belén tomó su lugar y Tigres gran parte de ese bicampeonato, aunque al final no fueron goles de ella, el torneo ella jugó de delantera, ¿no? Entonces, tengo mucha expectativa de que retomen nivel algunas y que ella las lleve a ese nivel.
Ahora, te voy a hacer una pregunta complicada. ¿Por qué? Ya dijimos las cosas buenas, ya dijimos amor y brillitos, que todo el apoyo, que el volcán va a ser una fiesta, que se van a trepar por las paredes, ¿no? De lo que quieren conseguir para que sienta que llegó al volcán, ¿no? Pero, uno, ¿genuinamente crees que el siguiente torneo vaya a haber bajas al final? O sea, porque ahorita siento que las personas que se fueron, de alguna manera ya lo tenían como pactado, ¿no? Como que ya lo veían en su horizonte. No creo que sea un tema de que la entrenadora haya dicho, con ellas no cuento, ¿no? O sea, me queda claro. Esa es una. O sea, ¿crees que se va a aguantar 6 meses para ver quiénes de plano no van a entrar en su dinámica? Dos, ¿honestamente crees que ahorita, aparte de Anika, Tigres necesita refuerzos? Y tres, ¿cuáles son los contras que le ves a Moscato? Porque así como hay mucha ilusión y esperanza, también creo que hay que estar preparados para las cosas que le pueden jugar en contra, ¿no? O sea, el hecho quizá de no estar familiarizada con la liga o a lo mejor las jugadoras, que incluso pueda ser un tema, ¿no? La parte que en su momento estuvo pues, un poco separada o que estaba diluida esa conexión de la que hablábamos al inicio. Para ti, ¿qué es lo que crees que pueda jugarle al revés? Ya después de todo lo bueno que ojalá sí se dé para que la liga siga creciendo y sigan compitiendo, pero ¿cómo ves estos tres puntos? ¿Qué opinas?
El primero es si va a esperar, o sea, los 6 meses, ¿no? Si ella va a hacer cambios al final de los 6 meses. Yo creo que sí, porque le va a dar la oportunidad, como dices, las que se están yendo es porque ya las decisiones creo estaban más que tomadas. Y las que están, ella les va a dar la oportunidad de ver cómo se adaptan a su estilo, porque es una persona profesional y me queda claro que hace la tarea, está haciendo la tarea y le tienen que pasar un perfil de quiénes juegan, quiénes no juegan, su rendimiento. Ya hay demasiada información al respecto, o sea, los datos que salen por las métricas que ellas, incluso en entrenamientos y demás, ¿no? Entonces, por ese lado, ella puede tener una biografía de cada una y su estilo y su rendimiento en los últimos 6 meses. Pero también puede tener el conocimiento de que hace 2 años jugaban distinto a lo que jugaron los últimos 6 meses y que en la conferencia de prensa que da hay algo que me llama la atención del análisis que ella ha hecho estos días con las que están y habla de ellas tienen una capacidad que he detectado, pero que incluso ellas no se dan cuenta de lo que tienen y de lo que todavía pueden llegar a ser. Y eso, my friend, es liderazgo. Eso es coacheo. En una semana, el que te dé un valor, el que te dé nuevamente la confianza y que ella diga que no es lo que hemos visto, sino lo que no hemos visto aún de ellas, y que ellas ni siquiera se han dado cuenta que lo tienen, es ver, por lo mismo que tú decías hace rato, es una entrenadora formadora y que conoce los diamantes en bruto. Y algunos creemos que ya están el diamante, pero creo que con esa declaración me dice que hay algunas que no han pulido lo suficiente ese diamante, que no se han dado cuenta ellas mismas y que ella lo va a explotar. Y que estos 6 meses creo que va a intentar hacerlo con el plantel que tiene. Y que después de estos 6 meses va a ver quiénes pueden adaptarse al 100% a lo que ella busca como este equipo tan ambicioso de cazador, depredador que me transmite que busca, y camaleónico, porque habla de ser cambiante para que cuando ya te pescan la manera de jugar, que no se te cierren y que ya no tengas ideas. O sea, el poder tener estos cambios, creo que esa parte... el que se adapte a lo que ella busca, se va a quedarse, ¿no? Necesita Tigres más jugadoras. Creo que ella declara que tal vez en el área defensiva necesita tener más barajas. Eso fue parte de lo que dijo en la conferencia. Pero que tampoco va a decidir nada más porque sí. O sea, tiene que ser muy claro en qué posiciones son las que cree que tiene que potencializar. Y con las 2 plazas de extranjera que le quedan, va a analizar quién puede dar ese plus en esas partes que ella requiere. Si consigue algo mejor o para hacer competencia a lo que hay, no dudo que lo haga. Porque tiene la confianza de la directiva en este momento, creo que la tiene para puntualizar ciertas áreas. La área que la afición sigue teniendo duda es la portería. Entonces, no creo que haga cambios porque en este momento no lo sé, porque pues, dicen jugó con Ceci en algún momento. Y tal vez Ofe tenga su segundo aire, su segunda, tercer chance, y la competencia sea real con una entrenadora que ha declarado que va a jugar la que esté mejor. Y físicamente, en reflejos y demás, creo que la portería es una posición que en el último, bueno, es donde creo que ha habido más cambios en los 5 años de Tigres, o sea, las campeonas han sido todas diferentes.
Correcto.
Entonces, es una posición que nunca ha convencido, que siempre ha sido muy exigida incluso por la afición. Entonces, creo que si ella cumple lo que dice, de que van a jugar las que estén mejor, desde ahí lo vamos a ver. Y la competencia, ahora sí que agárrense las que se tengan que agarrar. Y si eso va a subir el nivel de las que compitan, o sea, se llame Ceci contra Ofe, se llame Bianca contra Hanna, contra Nati, contra Anika, o sea, Mercado, Naye, incluso Andrea que acaba de llegar, que tiene 20 años, pero sí está en la media y está jugando mejor que Nancy, o que Naye, o que Mercado, pues ahí va a ser la competencia real de quién va a jugar. Ahí vamos a ver, en las primeras 2 jornadas no vamos a ver esa competencia real porque Tigres no va a tener de entrada a 6 jugadoras base. En este momento probablemente son 7, pero Anika pues no la contábamos todavía. Son 6 que el plantel no tenía. Entonces, con las que va a jugar esos dos o tres partidos sin las seleccionadas, porque ella en la declaración dice... No son, le dicen, van a estar ausentes 2 semanas. Y ella dice, yo pienso que no van a estar 4 semanas porque yo veo a México en la final. Entonces, dice, yo estoy contando que las seleccionadas no las voy a tener 4 semanas, no 2 semanas, del torneo. O sea, un mes, ella piensa que confiando en que, y echándole porras a México. Ay,
te digo que esa mujer llegó declarando, o sea, lo que tenía que decir también, o sea, haciendo su chamba. Y mira, qué inteligente, porque al final del día, si te planteas la posibilidad de que estas seleccionadas no van a estar, también abre la puerta a que las jugadoras que no han tenido ese protagonismo sientan este impulso, esta motivación de, a ver, pues dicen que el que se fue a la villa y aquí me voy a rifar para ver si yo me quedo con ese lugar, y de eso se trata. Y creo que tiene un rato, honestamente, que creo que no hay una competencia interna tan fuerte en Tigres como la que puede haber ahorita, especialmente pues teniendo unos ojos frescos que no van a ver el pasado, sino lo que me das hoy, porque yo no conozco qué hiciste antes, yo no tengo este corazón para decir, es que nos diste un título, no me importa, hoy no estás, pues no estás, y juega otra, y mañana estás, pues mañana juegas tú. Ahora te pregunto, ya para cerrar, ¿cuáles son los contras de Moscato, ¿no? ¿Qué es lo que crees tú que le puede cobrar factura si no se lleva de la mejor manera? Obviamente no deseando que pase, pero para que la gente que a lo mejor no está tan al pendiente de Tigres o no conoce tanto como este entorno, ¿qué es lo que le podría pesar a una DT que viene con estas credenciales, con esta motivación, con este conocimiento y estas ganas de implementar cosas nuevas, pero que desde tu perspectiva tendríamos que irnos como con pasitos de plomo para evitar que sea un problema a futuro?
Creo que lo más fácil en el que tendría alguna bronca es el desconocimiento de la liga. Aunque ella habla de que como fue comisionada de la Federación de Canadá y que ellos están en búsqueda de abrir en algún futuro cercano una liga, que parte de su trabajo era ver el crecimiento de la liga en México, porque Canadá no tiene su liga, y que ella había desde el principio viendo cómo ha crecido la liga, una liga hecha por mexicanos y para mexicanos, y cómo han priorizado poco a poco ciertos cambios. Entonces, sí tiene desconocimiento hasta cierto punto que le puede, porque de afuera a la distancia puedes decir sí, sí conozco, pero la altura, el que te meten en una cancha como la Noria que está para el perro, o ese día Juárez pasó un huracán en el aire y cosas así bien extrañas, o se les ocurrió mandarte a Tinguntú de Juárez, y que son factores externos que a lo mejor en Europa, a lo mejor no juegan en estadios, pero sí en canchitas lisitas, factores que se va a enfrentar de ese sentido, pero que creo que le va a ir tomando poco a poco. Creo que es una mujer que estudia. Creo que las entrenadoras mujeres que hemos visto en la liga, la mayoría, o a las que admiro, son mujeres que estudian. Y lo poquito que he visto, eso creo que le puede causar un factor, pero no determinante. El tema de grupo es un factor. El tema de grupo, sabíamos que de diciembre como que el grupo se fragmentó muy fuerte, y la reconciliación que hablábamos, creo que de entrada tiene que ser interna, el que seamos parejos en adentro, y que sea clara con ellas, y que las jugadoras acepten esa competencia real. Como dices, algo que desde hace tiempo a lo mejor vemos de afuera que no era tan genuino. No, sí, compiten y la exigencia, pero había jugadoras que estaban más que cepilladas y que realmente, y no de este torneo, sino de algunas, incluso jugadoras que ya no están, y que por más que pelearan, no eran tomadas en cuenta. Karen Luna, Selene.
Es a lo que iba, que lo peor para la afición de Tigres es que se van a otro equipo donde resultan ser, pues, una diferencia importante, ¿no? De mi capitana comandante de toda la vida. Y es que es eso, ¿no? Creo que a veces cuando hay equipos que caen en esta dinámica en la que este es el 11 con el que me la voy a jugar y ya no le voy a mover, ¿no? Por los factores que tú quieras, ¿no? No nos vamos a meter en conspiraciones ni mucho menos, pero una Karen Luna para mí, hoy por hoy creo que ella tendría que estar en selección por lo que hizo en el América. A lo mejor va a haber gente que diga, oye, pero es que hay otras, bueno, pero no la viste jugar. Y es una oportunidad que en Tigres se le cerró hace un tiempo, ¿no? Después de lesiones, después de preferencias de DTs que querían otras jugadoras, ¿no? Y ve lo que pasó. Caro Jaramillo va a Chivas, seleccionada, porque tampoco es como que a la gente le sorprendió porque Caro ya era Caro Jaramillo cuando Tigres se la llevó de Tijuana, ¿no? Ya era seleccionada, ya había tenido procesos, entonces de pronto siento yo también que eso le puede jugar en contra, esta parte en la que se llenen de talento y no lo sepan administrar, no lo sepan rotar lo suficiente como para que hagan una plantilla donde genuinamente las jugadoras sepan que a lo mejor no juego todos los minutos, pero sé que soy parte y que todos los partidos o casi todas las jornadas voy a entrar y me van a rotar, ¿sabes? Creo que eso es lo que podría suceder, que en algún momento eso le pese. Por eso te preguntaba si ocupaban refuerzos.
Creo que ese es el factor más peligroso, porque en lo que vemos que plantea, busca, como persona, lo que transmite, 10 de 10. El tema es la disposición de todo el plantel, de todo el plantel a adaptarse a lo que ella va a querer hacer. Y como dices, el ceder, el no soy titular todo el tiempo, tengo que adaptarme a los minutos que me dan, ganarme los minutos, esa competencia. También habla de la madurez de las jugadoras, ¿no? De, pues, vamos a darnos el tiro, ¿va? De que quién se merece los más minutos. O, digo, el último torneo de varonil de Tigres, Miguel Herrera prácticamente el segundo tiempo cambiaba todo el plantel. O sea, los 5 cambios los hacía. Y ellos, o sea, eran 45 y casi 45 los otros 5 que metía. Y los veías de que pues los voy a tratar de aprovechar y veías a unos, ¿no, compa? O sea, estás para nada. Entonces, no voy a decir nombres, pero al que intercambiaron por Katy, según esto. Entonces, cada quien tendrá el aprovechamiento de los minutos que le den. Y vas a saber que es genuino, que si yo me los gano, me va a tomar en cuenta. Y que capaz si tumbo la titular a alguien. Imaginemos esto. Se van las seleccionadas 3-4 jornadas, ¿no? Que es lo deseable para que la selección esté en la final. Y que la jornada 4 Fer Elizondo tenga 5 goles. O 6,
¿cómo la sientas?
Y el que esté compitiendo con las que están. Porque no va a estar Licha, no va a estar Katy. O sea, vamos a hablar que va a haber otras,
por supuesto,
goleadoras esas 3-4 jornadas, ¿no? Deciré, pues no va a estar en selección, puede estar ahí, dime nombres.
René Cuellar, por ejemplo, Boy Iturbide, que por eso la trajeron, para que ahí estuviera el tiro.
En la ausencia, exactamente. Entonces, esas 4 jornadas, ¿quién va a estar en el top del goleo? O la defensa, Miriam García ahora sí va a tener esos minutos que no ha tenido, ¿no? En este año que tiene acá, los va a aprovechar para decir, en una de esas siento a Ferral, en una de esas siento a Greta, y porque voy a tener el cero, va a intercambiar porteras como lo hacía Medina, pero el último torneo prácticamente le dio toda la temporada a Ceci. Entonces, ¿quién va a iniciar? En mí ese inicio de torneo, las que están, no va a tener mucha baraja. De hecho, con mi tocaya y con otra amiga estábamos haciendo como el, imagínate, con quién cuenta, a quién vamos a poner, no sé qué, esas de té de sillón. Y pues hay muchas ausencias, ¿no? Y en la defensa, pues, va a hacer uso de menores. Y ella ya no está Carol. Hanna, entiendo que el torneo de que fue la sub-20, se termina a finales de junio, ¿no?
Sí, va.
Pero andan en Francia.
Pero de todas maneras, en agosto se vuelven a ir al Mundial en Costa Rica. O sea, a lo mejor Hanna sí va a estar para el arranque del torneo, pero de todas maneras se te va otro mes. O sea, llegan las seleccionadas mayor y se van las menores.
Exacto. Que ahorita está Hanna y Andrea, porque Carol ya se fue.
Exacto.
Entonces, esas barajitas va a ser un reto importante para ella, por lo mismo que dices de la presión que hay inicial, de que todo el reflector va a estar con ella y que no tiene toda la baraja y que con eso se le va a exigir ganar.
Claro.
No se le va a exigir menos, o sea, realmente, con menores y con las que falten. Entonces, volviendo a la pregunta, creo que la amenaza más fuerte es el poder hacer grupo con todas, unificar y que se suban al barco que se llama Moscato y que ese es el que va a haber y que te subes al proyecto completo o si ella toma, si la jugadora no va a entrar en esta dinámica que ella va a querer y que está dando en el discurso que va a jugar la que esté mejor, si no entras en eso y vas a querer romper vestidor, pues ella tomará decisiones, ¿verdad? Porque ella está en la presión constante de que el equipo necesita y quiere resultados.
Qué fuerte, qué ilusión, la verdad, porque, digo, siempre lo menciono, ¿no? Al final lo que queremos es que la liga crezca, que los equipos compitan a su máximo nivel. Por eso hay jugadoras extranjeras que voltean a ver la liga, porque si bien a nosotros nos parece que es una liga de 4 o 5 equipos, ¿qué liga no es de 4 o 5 equipos? Dime si la liga inglesa no compiten siempre los mismos arriba de la tabla. Dime si la liga española no es una liga donde solamente existe el Barcelona, el Atlético, el Madrid, ahora que entró, y el Levante, o sea, ¿no? Entonces, creo que esa es la razón por la cual aplaudimos que lleguen entrenadoras de fuera con otra visión, con otro dinamismo. Yo creo que este va a ser un parteaguas muy importante para Tigre. Siento yo, desde mi poco conocimiento del entorno Tigre, siento yo que un parteaguas importante fue la salida de Katy y la final regia pasada que perdieron. Y hoy estamos viviendo un parteaguas importante, pero hacia lo positivo. O sea, siento que es como, aquí empieza todo de cero, aquí se escribe un nuevo capítulo y aquí es donde la gente tiene que tener más que nunca la capitanía de ese barco llamado Moscato. ¿Por qué? Porque también creo que la gente tiene que asumir la idea de que probablemente no gane un campeonato en su primer torneo. Es una posibilidad y tampoco es algo fuera de toda proporción, porque tú lo mencionaste hace rato, todos los directores técnicos que llegaron no ganaron en su primer torneo. Entonces,
nadie lo ha hecho. ¿Lo hará ella?
Sería callar muchas bocas. Pero si no, no pasa nada. Estás trayendo a alguien que te cambie todo el discurso, todas las conexiones, todo lo que estaba roto o que se rompió en el último año. Entonces, lo menos que puedes hacer es darle el tiempo para que ese proyecto madure y que también ella pueda ver quiénes son las figuras o las piezas que de plano, si no le van a sumar, se van a tener que ir. Y esa es otra cosa que también creo que nos tenemos que preparar, y hablo y me incluyo, porque a veces nos sorprenden las altas, las bajas, todos esos movimientos en la temporada de fichajes. Tenemos que estar preparadas y preparados para que a lo mejor jugadoras icónicas, si no entran en el esquema o no se alinean a lo que ella busca, probablemente se vayan. Y va a pasar. Entonces, creo que estamos en un gran momento en donde Tigres puede escribir una historia completamente distinta, que si lo hace bien y lo hace de las formas correctas y la directiva respalda esto que se está construyendo, Tigres va a seguir en esta presencia de poner la línea, ¿no? O sea, lo hizo en su momento, ahora están apostándole a una directora de fuera, siguen fieles a su idea de traer jugadoras formadas y de experiencia, y si esa va a ser su línea, pues se van a apegar. Entonces, ya como última pregunta, para ti, ¿cuál va a ser la filosofía que tendría que seguir el equipo con Moscato?
La ambición de Tigres, y lo he dicho en varios lugares, y lo acabas de decir tú, Tigres siempre puso la vara alta. Y lo voy a decir aquí, contigo presente, pero Tigres es el equipo grande hasta ahorita de la liga. Y el que se haya el último año estancado, porque para mí el último año se estancó, y es volver a plantearse el que, qué pasó con nosotros y reinventarse, porque los equipos grandes, como lo es en la Liga Varonil, Chivas, América, o en España, el Real Madrid, el Barcelona, siempre tienen que estar buscando estar ahí, siempre. Y cuando te estancas, tienes que hacer una evaluación para ver qué pasó, para volver a estar en lo más alto, porque no te puedes dar el lujo de, ni modo, como mi institución es de sufrir, pues vamos a sufrir, amigos. No, o sea, Tigres Femenil no es el equipo varonil, y siempre, y lo vuelvo a decir, tiene que estar pensando en cómo estar adelante de las demás. Y en este momento que se están reinventando, es un paso a que otros equipos lo hicieron, el ya tener mujeres en su cuerpo técnico. Eso ya lo hicieron otros. Pero el que Tigres lo haga y cambie sus formas y que se reinventen, y vamos a ver si la jugada sale. Claro que yo deseo que salga. La manera en que ella plantea jugar me emociona de sobremanera. Tú sabes que me gusta mucho el analizar el partido, la forma en la que juegan los equipos, cómo alguien merece ser campeón, y te lo dije, Chivas merecía ser campeón independientemente de cosas de arbitraje y demás, la forma en que se plantearon ser campeonas. En la liguilla lo merecían, y el ser campeona se tiene que merecer, y el jugar como eso, y el ajustar y cambiar, y Tigres necesita volver a eso. Y creo que ella, desde la forma en que piensa, si las jugadoras compran y se unen a lo que ella piensa, Liga, Tigres está de vuelta. Y anhelo que esté de vuelta a ese equipo que la gente le temía. El último año, los equipos sabían que ya no era ese Tigres invencible, ese Tigres que daba miedo, y que el simplemente de pararse era como, ala, ese ya no existía, y todas te faltaban el respeto. Con simplemente empatar, lo festejaban como si fuera un triunfo. Y ese Tigres no es el que me representa, y que no representa a la mayoría de la afición, que vamos cada semana y que mucha gente del país la va y las ve y las busca en Ciudad de México, en Guadalajara, en Pachuca, en Puebla, que de esos lugares iban y las buscaban. Sí, las amas a ellas y las quieres y las admiras, pero ese equipo que dominaba el último año ya no existía. Y las rivales lo notaron, por eso les faltaban el respeto. Si las jugadoras retoman el compromiso con el proyecto, que creo que es demasiado ambicioso de Moscato, vamos a ver ese Tigres que como afición y la liga va a seguir creciendo. Porque si la liga llegó al tú por tú con Tigres, es porque todas subieron nivel, porque todas se reinventaron, porque todas, Chivas, Pachuca, América, Rayadas, por supuesto, Cholas, a pesar de ciertas situaciones, yo espero que a Cholas llegue alguien que le dé seguimiento a lo que dejó Fabiola, porque Fabiola, pienso que va a levantar al Atlas con lo poquito que le puedan dar, porque sabemos que esa directiva lo que menos quiere es soltar dinero. Entonces, San Luis es otro equipo que espero que va a ser un gran equipo. Entonces, y si Tigres se quedaba en lo mismo, o sea, era irnos hacia abajo y no hacia lo que estamos y más. Entonces, espero un gran Tigres si las jugadoras se vuelven a aganchar con esta visión de lo que ella trae y con la afición. Entonces, espero realmente, y me ves en este momento, que no solamente es la ilusión, sino el que lo que veo que transmite, si las jugadoras y la afición estamos en lo mismo, tengan temor, amigos.
¡Sas! Pues con esas palabras nos vamos a quedar. Mi estimada, muchas gracias por estar hoy en este espacio, por platicar sobre Tigres, sobre todo lo que viene. De verdad, creo que tienes mucha razón en lo último que dijiste, ¿no? La liga creció, los equipos mejoraron, le están apostando a cosas nuevas, y Tigres no se podía quedar atrás, ¿no? Y creo que de eso se trata, que si tú ves que las rivales se ponen chidas y te están tocando la puerta, pues tú buscas la manera de poder seguir. Y esa es la única forma en la que todos los equipos van a mejorar, ¿no? Si los equipos se quedan y se duermen en sus laureles, el que sea, de nada te sirvió, no crecen. Y ahorita lo que queremos es que la liga siga creciendo. ¿Por qué? Acuérdense que el objetivo final es selecciones nacionales. Queremos que México haga un gran papel en el Mundial, porque yo ya me vi, ¿eh? Yo ya me vi clasificar al Mundial, perdón. Yo traigo esa, vámonos. Entonces, creo que de eso se trata, ¿no? Y más allá de que si yo le voy a Chivas, le voy a Tijuana, que si tú le vas a Tigres, creo que somos de la comunidad que aunque nos agarremos a sombrerazos en redes y luego hay cosas que no nos gusta, nos da gusto que estas cosas pasen, ¿no? A mí me ilusiona mucho lo que Tigres puede hacer, me ilusiona mucho que tengan una directora técnica mujer, que sea Moscato una persona tan transparente por lo que proyecta en redes, y de verdad deseo que sea ella la respuesta que Tigre necesitaba para poder ser lo que empezó siendo y que acostumbró a su afición. Y nada, esperemos que el próximo torneo sea el mejor hasta el momento. Van a ser unos partidazos. Ya nos vi whatsappeándonos en el Chivas Tigres, así de que, ¿qué está pasando?
De hecho, te iba a decir, septiembre 19, Tigres, híjole, Chivas en el Acro.
Va a estar bueno, ¿eh?
Ahorita que decías de Moscato, de lo que transmite, creo que puede ayudar incluso a jugadoras que no han dado el paso para irse al extranjero, con lo que las palabras que dijo en la conferencia, que lo que nos falta por escuchar de esa mujer, pero el hecho de que ellas no se han dado cuenta de la capacidad que tienen y muchas no se han ido porque no han tenido tal vez la dirección de dar ese paso. Hay jugadoras que ya estuvieron en Europa y han regresado y ya vivieron eso, pero hay jugadoras que a lo mejor quisiéramos haber visto ya que dieran el paso, como Valle, a lo mejor Belén, que dices, o Hanna también, que está más chica, ¿no? Una Miriam, que a lo mejor las más grandes ya vivieron eso y dicen, yo ya no regreso porque ya lo viví, o tal vez vuelvan a tener esa hambre y que también puede ayudar a ella a recomendar a alguien de la liga por lo que ella esté viendo, ¿no? Que no solamente de Tigres, sino el hecho de que vean a jugadoras de la liga, ella como canadiense que tiene mucho conocimiento para a lo mejor recomendar a alguien en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Creo que eso también va a ayudar por el tipo. He visto a qué cosas le da like en Twitter y mujeres ayudan a mujeres. O sea, ese tipo de mujeres que ayudan a mujeres a crecer. O sea, he visto likes que a muchos Tigres no les gustaría, no les voy a decir por qué, porque no van a pensar mal de ella, pero realmente creo que va a hacernos crecer a todos, o sea, como liga, como equipo, y ahorita a lo mejor lo que dije no les encanta a muchos de cómo Tigre hablo, pero como promotora de la liga, como apasionada de la liga, anhelo que todos los equipos crezcan, que un Puebla, que un Mazatlán, que un Querétaro, Juárez, lo que se viene, realmente anhelo los partidos que se vienen, cada torneo creo que hemos como liga incrementado y nos hemos emocionado y los estadios, que todos los equipos abran sus estadios, que todos los equipos tengan un centro de entrenamiento digno, que todos los equipos les den lo básico como psicólogas, nutriólogos, todo eso, todas las jugadoras lo merecen. Entonces, no solamente es que Tigres decida por una entrenadora mujer, sino que otros equipos estén apostando por buenos proyectos, Nain, y que no se queden con que esta chava, si es la primera vez que me escuchan, que no piensen, ay, está bien alzada porque las Tigres, no, realmente nos interesa y nos hemos agarrado, Naomi y yo, de yo pienso esto y yo pienso lo otro, pero a final de cuentas queremos que, una, la selección en el Mundial, llegue al Mundial, que creemos firmemente que va a estar ahí y que tengan un buen papel, ¿no? Y que la liga crezca para que más gente se sume, para que las jugadoras tengan un mejor sueldo, tengan mejores instalaciones, tengan un mejor ambiente de trabajo justo, cosas que hemos escuchado en estas últimas semanas que nos da para otros temas, pero el día de hoy nos ilusiona lo de Moscato, pero nos ilusiona lo que viene para la liga.
Totalmente, y al final es eso, ¿no? Si quieres ser la mejor, te tienes que enfrentar contra las mejores. Y la única manera de refrendar el hecho de que Tigres sean los que tienen más títulos es enfrentar a los mejores equipos, ¿no? Y eso implica las versiones recargadas de todos los equipos que le apostaron a proyecto, que han crecido, que han conseguido cosas, y también de los demás equipos, ¿no? O sea, los demás equipos, ¿cómo van a lograr ser el mejor equipo? Venciendo a las mejores. Entonces, al final es eso, ¿no? Que se busca que la liga trascienda. Siempre vamos a tener colores en nuestro corazón. Yo lo he dicho, por más que queramos ser imparciales, a veces te va a ganar el jersey y está bien, porque no somos de palo, porque vivimos el fútbol de esta forma, ¿no? Entonces, nada, esperar que el torneo que sigue sea el mejor. Me gustaría que en 6 meses, bueno, menos porque este torneo va a ser de lasco por la programación de partidos, por el Mundial de Qatar, pero que cuando acabe el torneo que viene, nos volvamos a juntar a platicar y vamos a hacer una evaluación de qué pasó, cómo le fue a Moscato, qué reflexiones nos deja esta parte y vamos a ver si latino a que Fer Elizondo va a ser titular en Tigres.
¡Ora! ¿Qué te parece? Va. 6 meses y evaluamos cómo fue el proyecto. Y, ay, Naim, faltan, ¿qué? 2 semanas para que inicie la liga y tu fútbol de estufa me tiene mal. Ya, por favor, ya. Pero
ya va a acabar, ya va a acabar, no se preocupe.
Se pero sigan a Naim en todo lo que comparte. Y pues a disfrutar lo que viene, ¿no? En 6 meses vemos si seguimos con brillitos y demás o qué cosas habrán pasado. Muchas gracias nuevamente por invitarme, porque ya casi van a ser más de hora y media y podríamos seguirle, pero creo que luego la gente no le va a dar play al todo. Si llegaron hasta aquí, los queremos, raza.
No, hombre, hasta crees, lo van a poner para trapear, barrer, lavar trastes, para el tráfico que nos cargamos en nuestras ciudades. Les va a alcanzar para ir y regresar, sí. No te preocupes por eso.
Pero, tienes razón.
Mi estimada, de verdad, gracias por estar por acá, por estar en este espacio, por todo lo que haces para sumar al fútbol femenil. Vayan a escucharla al podcast de Túnel 19. Ya grabó un episodio con estas impresiones de la llegada de Moscato. Seguramente va a grabar antes de que arranque la liga algo sobre las cosas que se han visto en redes y un poco lo que platicamos aquí. Así que, pues nada, my friend, un placer como siempre tenerte acá. Nos vemos muy pronto, porque cuando ustedes estén escuchando este episodio, puede ser que ya esté en la ciudad de las montañas donde vive mi estimada Karen y hagamos un multiverso donde usted escucha el episodio y nosotros ya estamos tomándonos una selfie. Pero de verdad, gracias por estar en este espacio. Nos vemos pronto y en 6 meses evaluamos.
Sobres. Gracias, Naim.